ha llegado la hora de sacar de la oscuridad a nuestros expertos en comunicación política y que vean la luz, los avances en el laboratorio donde se fabrica el político perfecto. ¿Vamos para adentro?
Venga, vamos.
Ah, esta
la puerta. Claro, ellos están ahí a lo suyo, pensando en su político. Tres en uno. Un poquito de tres en uno hay que ponerle. Jordi Rodríguez Virgili, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Antoni Gutiérrez Rubí, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por sacarnos de vez en cuando.
Sí, una vez a la semana, a mí
una
me parece
vez a la
poco, pero un poco de aire sí que os da, a mí me parece
siempre
poco.
Siempre viene bien.
Sí, no está mal. Bueno, estáis los dos juntos hoy, ¿verdad?
Sí, 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 aquí estamos en el estudio trabajando.
Pregunta, de vosotros dos, ¿alguno es el líder? ¿Os conocéis desde hace algún tiempo? ¿Alguno manda más que otro?
No, yo creo que no. Estamos ahí en igualdad y también como somos perfiles distintos, ¿no? Antoni es el profesional, un consultor profesional con su consultora. Yo estoy más en la parcela académica desde la universidad. Yo creo que nos complementamos bien sin que haya un líder destacado.
De todas maneras, os conocéis de tanto tiempo, tenéis algo así como parte de la familia, es decir, manejáis ideas.
Eso sí, hay familiaridad, ¿eh? Y no hay rivalidad, sino complementariedad, como dice Jordi, pero de vez en cuando no siempre coincidimos, o sea que eso también está bien y enriquece los puntos de vista.
Vale, pues de eso vamos a hablar hoy, de líderes y de sus familias. Claro, nos hemos dado cuenta que últimamente es muy importante para un líder tener una familia que aporte también, que sume. Podemos utilizar el ejemplo de norteamericano, donde siempre la primera dama. Yo no sé si, por cierto, Antoni, Jordi, una primera dama históricamente había ocupado tantas portadas desde el primer día. Es decir, si hemos visto en algunos casos como damas americanas que iban con el tiempo ganando popularidad, haciéndose un poco más eco, cada vez un espacio más grande de la sociedad. Pero en este caso, lo de Michelle Obama es...
Jackie Kennedy, quizás en su tiempo, ¿no?
Sí. ¿Qué pensáis vosotros, Jordi, Antoni?
Jacqueline sí que creo que en su momento marcó muchísimo la cultura, la imagen y el glamour de lo que era la nueva política norteamericana, ¿no? Y en ese sentido creo que son muy parecidas por el impacto que tienen y por su proyección pública de carácter global, ¿no? Y también por la complementariedad con sus maridos, jugando un papel que a veces no siempre está muy bien dibujado en nuestras democracias, que es el papel de la primera dama, pero que ellas juegan con mucha habilidad.
Jordi.
Sí, en este caso sí que estoy de acuerdo. Yo creo que tendríamos que remontarnos a Kennedy para ver una figura como la de Michelle Obama, ¿no? Y que haya atraído tanto la atención de los focos y que hayan jugado este papel tan importante o preponderante en la política norteamericana.
Vamos a hablar no solamente de primeras damas, sino de los hijos. Más allá de polémicas en nuestro país por imágenes que, bueno, algunos utilizaron simplemente para insultar, básicamente. Desde el exterior nos llegan noticias llamativas. Conocéis seguro el asunto de Sarkozy. Salió a defender a su hijo, al pobre de Jean, que con tan solo 23 años va a dirigir la expansión del mayor centro de negocios de Europa, que se llama la Defense. Ha habido cierta polémica con eso. Al mismo tiempo, también debemos recordar la historia de Gaddafi, el primer líder libio, que ha propuesto a su hijo para ocupar el puesto de coordinador de los comités populares y sociales, es decir, el segundo puesto más importante del país. Uno es el presidente de un país, pero también es padre.
Sí, las cuestiones familiares en política son complicadas y es un tema delicado para manejar, ¿no? Es normal que si se ha, por así decir, mamado la política desde casa, que luego tus hijos o tus hermanos pues quieran también dedicarse a la política o tengan esa vocación política similar al padre. Pero claro, luego cuando esto hablamos de ocupar cargos, hablamos de asumir responsabilidades, es un tema muy delicado donde yo creo que aquí se puede aplicar la máxima de la mujer del César no solo debe ser honrada, sino además parecerlo, ¿no? Y los casos que estás comentando, sobre todo el hijo de Sarkozy, pues claro, es muy fácil o es posible caer en el nepotismo, ¿no? Y ayudar, o no porque tú le ayudes directamente, sino que otros que quieren quedar bien con el jefe del Estado, con el máximo representante, le aupen más allá de sus cualidades. Es que, como has comentado en la entrada de Jason, tiene 23 años y está en segundo de carrera y va a dirigir uno de los distritos más importantes de Francia. Bueno, esto no se explica si no es por el apellido.
Aquí claro. El problema no es tanto la familiaridad, si eres hijo o cónyuge, ¿no? Sino si te saltas etapas. Si por el hecho de ser cónyuge o hijo, desde el poder político te promocionan saltándote etapas. Es decir, yo creo que tienen derecho los familiares de nuestros políticos a tener su propia vida, y eso hay que respetarlo y encontrar un punto y un equilibrio, ¿no? Lo que sorprende y lo que molesta y lo que genera en muchos casos una cierta irritación pública es cuando el hijo, el esposo o la esposa saltan, o el hermano o la hermana, saltan etapas por el único hecho de ser familiar directo del líder político, como en el caso, por ejemplo, clarísimo, del hijo de Gaddafi, que además tiene otras connotaciones de carácter casi monárquico, ¿no? Claro. Es decir, una cierta sucesión sanguínea, ¿no?
Bueno, sí,
son temas distintos también, porque si no estamos hablando de una democracia, luego en otro país...
Sí, me parece que tiene otro perfil.
De todas maneras, no sé, un político, nuestro político perfecto, da igual cuando lo tengamos, da igual si es al paso que vamos,
podemos
o
esperar.
Va a ser que no existe el político perfecto o que no somos capaces, pero nuestro político perfecto debería tener mucho cuidado con su familia. Debe un político hablar con su entorno, familiares, amigos, hermanos, hijos, y exponerles la situación. Dice, bueno, pues mis compromisos hacen que, bueno, pues nuestra vida se altere, yo decido por mí, pero también vosotros debéis haceros cargo de ello. ¿Debe nuestro político hablar con su entorno?
Sí, yo creo que sí, que eso es inevitable. Y ya digo, en caso de duda, más vale pecar de pues decir, bueno, pues quizá no sea el momento o espera ahora para estas ambiciones. Lo que comentaba antes Antoni de las etapas es fundamental, ¿no? El hijo de Sarkozy con 23 años está en una etapa de formación, ¿no? De tomar ya decisiones, ¿no? Entonces, es complicado porque, ya digo, también sobre todo cuando ya se cumplen esas etapas, es lógico que hermanos o incluso hijos pues lleven su propia carrera política y se hagan merecedores de cargos políticos o incluso se los ganen, ¿no? Es una relación complicada y también ahí dentro de cada familia pues es un mundo, pero en caso de pecar de algo, yo creo que habría que pecar casi por discreción o por intentar aguantar una segunda fila, ¿no?
En cualquier caso, perdón, tiene también costes, porque hay muchos familiares que por el hecho de que otro familiar ocupe un lugar de mucha relevancia pública y política, pues ven truncadas sus posibilidades, porque hay un cierto fariseísmo, una cierta vigilancia social, claro. Hay más observancia y exigencia moral y ética, y muchos familiares que podrían y deberían y tienen el derecho a tener su propia vida pública y profesional, pues a veces tienen serios costes. Es decir, que a veces somos, yo creo que, excesivamente rigurosos con los políticos cuando lo hacen mal. Y es cierto que hay que ser así, pero también tienen muchos costes para ellos directos e indirectos, para sus familias, que ven limitadas sus posibilidades, ¿no?
Y hasta su intimidad.
Profesión. Y sí. A veces tiene como su alter egos también. O sea, ¿recordáis el hermano de Jimmy Carter, el Billy Carter?
Sí, Billy Carter.
Que también era como el paleto, un paleto con encanto, ¿no? Pero era como, pero jugaban un poco con eso también, ¿no? O sea, fue como un alter ego, otra cara del Carter que mucha gente le cae muy bien porque era tal cual como ellos, ¿no?
Y antes empezábamos la sección hablando de liderazgo. También en estos casos a lo mejor uno tiene que asumir el liderazgo y el otro sacrificarse un poco por ese liderazgo. Hablamos de los Kennedy, cuando era el momento de John F. Kennedy, pues Robert estaba, o Bobby estaba un poco más atrás, luego llegó su momento. También el de Ted, hemos tenido también varias dinastías o sagas familiares. Sí,
desgraciadamente la saga de los Kennedy no hubo que ir, vamos, no hubo que elegir, sino que fue eliminándolos uno a uno.
Pero bueno, también tenemos, por ejemplo, los hermanos Maragall en Cataluña, ¿no? Donde, pues bueno, un hermano ha estado más a la sombra del otro, que Pascual Maragall ha estado más expuesto. Tenemos también el caso en Polonia de los hermanos Lech, ¿no? Donde, bueno, pues llegaron a ser uno presidente y el otro el primer ministro. Es decir, vemos casos en que sí que se puede ser, pero sí que es verdad que a veces...
Los hermanos Costa, ¿no?
Los hermanos Costa, por ejemplo, ¿no? O sea, que también... vemos que sí que pueden momentos en que pueden salir los dos a la luz, y hay momentos en que, o situaciones, más que momentos, situaciones en que quizá uno es el que más tiene que brillar, el que tiene que liderar, y otro el que tiene que estar un paso más atrás esperando quizás su tiempo o su momento.
Además, yo pienso que también es un poco injusto, es decir, si tú tienes, no sé, un primo, un hermano, un hijo que decide ejercer una profesión, o sea, si va a ser médico y nadie a partir de ahí va a extraer conclusiones ni va a escrutar nuestra vida, no sé si por dedicarse a la política si está bien que lo hagamos. Es decir, me parece que, como tú decías, Antoni, la exposición es mucha para el político y para su entorno.
Fíjate, ahora mismo has dado una pista que me parece que es determinante. Muchos usuarios de un médico, pues cuando son atendidos por el hijo, pues les parece que la saga familiar está bien. Es decir, que hay una herencia de carácter académico y de deontológico y profesional, que de manera natural puede pasar de padres a hijos, y entonces hay un cierto grado como de plus de confianza. En cambio, en la política no. Es decir, cuando te atiende el hermano de un político o el hijo o la hija de una política, hay un punto de desconfianza. Entonces, yo creo que sí, que hay esos costes. Seguramente también tengo que decir que los medios de comunicación y la opinión pública pone mucha visibilidad, mucha lupa sobre aquellos casos de nepotismo que acaban creando como una especie de velo o de mirada ya prejuiciosa a todos los hermanos, a todos los hijos e hijas, a todos los maridos, a todos los cónyuges que en el terreno de la política ejercen su vida personal y profesional. O sea que, ojo, sí que creo que en otras profesiones aceptamos con mayor naturalidad una cierta descendencia de carácter profesional o connivencia o familiaridad profesional, y en cambio en la política somos mucho más rigurosos.
Y a veces también es el, por así decir, el político primero, por la cabeza de la familia, el que sufre, por así decir, la entrada en política de sus hijos o de sus hermanos menores, ¿no? Aquí estamos hablando desde Navarra.
Sus errores de vida.
Privada, pero también en política, ¿no? Estamos hablando desde Navarra y tenemos el caso reciente de Patxi Zabaleta, líder de Aralar, que ha visto que su hija ha sido una de las detenidas en la mesa esta de, pues, sucesión de Batasuna, y él con dolor y en la rueda de prensa que dio, pues dijo, bueno, como político condeno esto, pues como padre debe entenderlo, ella ha tomado su camino político, no estoy de acuerdo con sus ideas, pero como padre, pues lógicamente estaba muy, muy afectado, y además se veía también en la comunicación no verbal, porque estaba tanto en la voz como en los gestos afectados por esa situación político-familiar o familiar-político.
De todas maneras, es lo que decías hace un segundo, es decir, si en otros órdenes de la vida entendemos que un padre debe hacer siempre lo mejor para sus hijos, pues ¿por qué no entendemos que la política de la misma manera?
Por lo que te comentábamos antes, lo que estábamos conversando, hay un grado de exigencia moral y ética que tiene que ver con la ejemplaridad. Es decir, la política tiene este requisito. No puedes dedicarte a la función pública y política y representativa si no estás dispuesto a un grado de ejemplaridad. Los ciudadanos tienden a pensar en tus ideas en función de cómo seas tú en tu vida personal y privada. Y este elemento de coherencia público-privada, nivel de exigencia, es muy, muy, digamos, muy europeo. En otros contextos internacionales se vive de otra manera. Lo público es lo público y lo privado es lo privado. Aquí no. Aquí hay una exigencia muy, muy, muy intensa. Y no te puedes dedicar a la política si no estás dispuesto a ser ejemplar.
Pon en cuenta a Berlusconi.
Claro, es que es muy fácil caer en el nepotismo, ¿no? Y en ese afán o esa mirada paternal de querer ayudar a tu hijo, colocarle o hacerse saltarse o pasos, como decía antes Antoni, o situarlo en puestos que él no se hubiese ganado sin ese apellido. Es que es complicado, se dan, y cada situación es cada situación. Recuerdo también otro caso en España donde el apellido le pesó mucho al político que se presentaba entonces como candidato del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Adolfo Suárez, hijo. Que le pesó mucho el apellido y fue mal visto incluso dentro del propio partido, pues como el hijo de, y ahí fue un lastre, por así decir, ¿no? Aunque él muy orgulloso lógicamente de su padre, pero le pesó en ese sentido, tanto dentro del partido como fuera del partido. Y luego vemos casos como el de que estábamos comentando, del hijo de Sarkozy, que parece evidente, de sentido común, que aquí se han saltado pasos, y que esto, bien porque sea el propio jefe del Estado, el propio presidente francés, o bien, que es lo que suele pasar también a veces, ¿no? Por quedar bien con el jefe, pues aupar a sus familiares o a sus con sus familiares, y vemos que no tiene mucho sentido que un chaval de 23 años, por muchas que sean sus cualidades, tenga estas responsabilidades.
Bueno, yo tengo claro que para nuestro político perfecto hay que buscar siempre la ejemplaridad. Debe ser alguien que sea intachable en todo momento, ejemplar. Sí.
Y elegir bien su familia, ¿no?
La honradez, la integridad.
Buscaremos ahora el hijo del político perfecto ideal, o sea, ya sucesivas.
La primera dama ideal, los hijos ideales.
Antoni Gutiérrez Rubí, Jordi Rodríguez Virgili, como siempre, muchísimas gracias. Es el momento de volver a vuestro laboratorio. Gracias, antes de que se cierre la puerta, ¿queréis decir algo?
Aquí un abrazo muy fuerte, y que aquí estamos, y pasarnos de vez en cuando también algo más de comida, que andamos, vale, también.
¿Qué tal la comida?
De eso se encarga Tom.
Muy fina, muy fina.
Bueno, ahí os dejamos, amigos.
Hasta
adiós.
Luego.
Hasta la semana que viene. Ay, sí, me da pena, ¿eh? Luego los dejamos ahí.
Sí, pero son analistas de la política, ¿sabes?
No que merecen, sí.
No, es que
se hubieran dedicado a otra
cosa. Justo.
Volvemos en unos minutos con más asuntos propios. Recuerden que tenemos el Facebook, el blog, la página, el correo, en fin. no será por carnes. Volvemos enseguida. Hasta ahora.